Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, queridos oyentes. Comienza aquí el informativo de la Diócesis de Getafe. Reciban un saludo de Paloma Fernández Arias. Hoy con Natalia Escobar en el control técnico de este espejo, acompañada por Alex Jiménez. Hemos comenzado el mes de noviembre con muchas convocatorias que nos han invitado a la santidad y también a recordar a nuestros fieles difuntos. Para algunos son días un poco tristes y por eso queremos acompañarles en este informativo diocesano con muchas buenas noticias. La primera, y que ocupará el tema principal de hoy, es que las carmelitas exponen para su veneración una reliquia única del Sagrado Corazón de Jesús que fue fusilado en el año 1936. Recordarán por la historia del cerro que el monumento al Corazón de Jesús, inaugurado por Alfonso XIII en 1919, fue fusilado en julio de 1936 y después dinamitado, pues milagrosamente justo la piedra con el Sagrado Corazón de Jesús quedó intacta. De esa bonita historia les hablaremos hoy en el tiempo de la entrevista. Seguro que con ella su corazón sale muy, pero que muy reconfortado. Esa es una de las buenas noticias en este programa, en el que también les adelantamos que el obispo don Ginés y su auxiliar don José comienza mañana la visita pastoral en la parroquia San Carlos Borromeo, en Villanueva de la Cañada. Es tan intensa la actividad pastoral de esta parroquia que los prelados van a necesitar 2 semanas para conocerla. Hasta el día 19 van a estar por allí. Y como se va acercando el tiempo navideño, no hay más que ver los supermercados, que ya han puesto los turrones. Les vamos a hablar de una bonita exposición de productos de artesanía que podrán contemplar en una tienda mostoleña que se inauguró ayer mismo. Y hay más cosas todavía, como por ejemplo el encuentro mensual de oración de jóvenes con el obispo, que se celebra el viernes 10 de noviembre a las 9 de la noche en la parroquia Sagrado Corazón, en Alcorcón. Y al día siguiente felicitaremos a Pablo Fernández Martos, misionero recién llegado de Chile y al que don Ginés le ha encomendado la nueva parroquia Jesús y San Martín, ubicada en el sector 3 en Getafe. Su toma de posesión será el 11 de noviembre a las 6:30 de la tarde. Así que nuestra enhorabuena para él y nuestras oraciones para esta nueva misión que la Iglesia le encomienda, esta vez en territorio diocesano. Con nuestra felicitación comenzamos hoy este informativo diocesano y con la reflexión que nos plantea el padre Julián Lozano en su encrucijada semanal. Vamos ya con él. Muy buenos días, padre Julián.
Muy buenos días, Paloma, y buenos días a todos los amigos de COPE en el sur de la Comunidad de Madrid. Llegamos a este principio de noviembre y nos encontramos una situación política en España compleja y novedosa. Se está planteando una amnistía, lo cual no sucedía desde los tiempos de la transición. Leo en el Ducat, el libro que aplica la doctrina social de la Iglesia sobre el obrar cristiano, en el número 220, lo siguiente. Se formula esta pregunta: ¿ha de aceptar la Iglesia todas las resoluciones democráticas? Y dice así: el pronunciamiento de la Iglesia a favor de la democracia no significa que tenga que estar a favor de todas las resoluciones que provengan de una entidad democrática, ni tampoco asumirlas. El juicio moral de la Iglesia, en ocasiones, puede incluso enfrentarse a resoluciones de parlamentos legislativos. La Iglesia tiene la tarea de criticar desarrollos, aunque no tenga la posibilidad de impedirlos. En todos estos casos es deseable la presencia activa de los cristianos en política, para que luchen por los valores de la vida y los derechos del hombre y para que se involucren con el cambio en las decisiones políticas. La encrucijada en la que nos encontramos es esta situación política inédita para muchos de nosotros y que está haciendo temblar muchos de los fundamentos de nuestro sistema democrático. ¿Qué podemos hacer? Por supuesto, lo primero que hacemos las personas creyentes es encomendar, es rezar, es pedir a Dios luz, también para las personas que tienen que llevar adelante estas decisiones y votarlas. Y luego también aplicar la razón para denunciar los abusos, las injusticias, las mentiras, las manipulaciones, levantar la voz en aquellos ámbitos en los que nos encontramos, no bajar la cabeza, no escondernos debajo del ala, no mirar hacia otro lado, sino tener en cuenta que el bien común es un deber de cada ciudadano y, por supuesto, de cada cristiano. Y no evitar los conflictos, no evitar las declaraciones, no evitar alzar la voz para que resuene el clamor contra la injusticia, contra la mentira, contra la manipulación. Es una forma de ejercer nuestra responsabilidad como ciudadanos y como cristianos activos. Es momento de reclamar que se respete escrupulosamente la legalidad, que se permita a los poderes, a cada uno el suyo, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, el desarrollo de sus tareas y responsabilidades, de no bloquearlas, de no blanquear actitudes que han sido lesivas gravemente contra la vida común y la vida cívica. Forma parte de nuestra fe levantar la voz contra las injusticias, sobre todo cuando tienen esta gravedad. Y no olviden que con el Señor seguro, lo mejor está por llegar.
Pues muchas gracias, Padre Julián, por invitarnos a fijar nuestra mirada en la compleja actualidad que estamos viviendo y también en la importancia de ser valientes como cristianos y como ciudadanos para reclamar justicia. Le esperamos el domingo que viene con una nueva encrucijada. Mientras, vamos ya a conocer la actualidad diocesana con el invitado del programa de hoy. Como les decíamos al principio de este espacio, esta semana tenemos un acontecimiento en la diócesis que nos va a ayudar a acercarnos más y mejor a la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Con motivo del año jubilar que está celebrando el Convento del Sagrado Corazón y Nuestra Señora de los Ángeles, las Madres Carmelitas han decidido exponer para su contemplación y veneración la reliquia del Monumento del Sagrado Corazón de Jesús, que se conserva intacta a pesar del fusilamiento que sufrió. Para que nos hable de este acontecimiento, hemos querido invitar hoy a nuestro programa al vicario episcopal para el Cerro de los Ángeles, Manuel Vargas, experto en la espiritualidad del Sagrado Corazón y autor, entre otros libros, del libro Al menos tú, ámame. Muy buenos días, padre, y gracias por acompañarnos en esta mañana de domingo.
Muy buenos días, Paloma, a ti y a todos los oyentes.
Bueno, me gustaría que empezáramos por narrar, que narrara usted mismo para comenzar, qué pasó en el año 1936 con ese primer monumento al Sagrado Corazón de Jesús inaugurado por Alfonso XIII en el año 1919 y al que se consagró España entera.
Sí, a mediados de los años 30 del siglo pasado hubo una gran persecución religiosa en toda España y, como sabes, pues hubo víctimas entre los sacerdotes, religiosas, laicos, solamente por su fe. Y también sufrieron muchos bienes inmuebles de la Iglesia, templos, catedrales, conventos que fueron devastados o quemados, ¿no? La imagen del Sagrado Corazón de Jesús, que estaba en el Cerro de los Ángeles desde que fue inaugurada en 1919, una imagen que debemos a Aniceto Marinas, pues fue también objeto de esa persecución religiosa. Y concretamente a finales de julio del año 36, el día 28, pues hubo un acto cruel y también pues macabro de fusilamiento de esa imagen del Corazón de Jesús. Y como no consiguieron destruirlo de esta manera, con las balas de los rifles o de las escopetas, unos días después, el 7 de agosto del año 36, con cargas de dinamita, fue finalmente volado y derrumbado por completo.
¿Podríamos decir que, dada pues la magnitud de este acontecimiento, estamos ante un prodigio, un hecho milagroso, ¿no?, que se conserve intacto?
Bueno, yo no me atrevería a decir que esto sea un milagro, porque puede haber explicación natural para esto, ¿no? Pero es verdad que no deja de ser sorprendente y prodigioso que prácticamente toda la imagen de Jesús quedó derruida, su rostro, sus manos, sus brazos, su torso, y que por el contrario, la parte del corazón quedó prácticamente intacta. Aunque hay 6 impactos de bala alrededor del corazón, el corazón no se rompió, sino que está exactamente igual que como estaba en 1919.
Esto, claro, es un gran trozo de piedra, ¿no?, por así decirlo, porque como era de piedra todo el monumento, que quedó pues entre los escombros, ¿no?, de todo ese montón de piedras del Sagrado Corazón dinamitado. ¿Quién lo encontró después? ¿En qué circunstancias? Ese pedazo de piedra justo con el corazón de Jesús.
Sí, como sabes, cuando se inicia la guerra, pues las Madres Carmelitas son animadas por el arzobispo de Madrid a abandonar el Cerro de los Ángeles. Santa Maravillas de Jesús hubiera deseado dar su vida junto a la imagen del corazón de Cristo, pero el arzobispo, con una gran prudencia, les dijo que debían de inmediato abandonar su convento. Entonces, el Cerro de los Ángeles queda desolado durante la guerra, no solamente la destrucción del monumento, sino también la incautación del convento, pues hace que quede vacío de personas devotas y de personas religiosas que hubieran podido cuidar de él, ¿no? Hasta que no acaba la guerra, no vuelven las Madres Carmelitas al cerro, y es entonces cuando se empiezan a retirar los escombros de este monumento dinamitado. Y parece que en el otoño del año 1940, cuando el padre Alfonso Torres, un jesuita muy venerado por las madres carmelitas, les estaba dando su retiro anual, sus ejercicios espirituales, pues él se fijó, mientras retiraban los escombros de la ruina de ese monumento, en una piedra que conservaba todavía la imagen original, ¿no? Y esa es la piedra del corazón de Jesús que las madres han conservado como una verdadera reliquia. Es decir, que de toda la imagen de Jesús, solamente el corazón se mantuviera intacto, pues les resultó sorprendente, primero al padre Alfonso Torres y después a las madres carmelitas, ¿no?
Efectivamente. ¿Y dónde se conserva habitualmente pues esta reliquia, este monolito de piedra? ¿Esta es la primera vez que se va a exponer?
Sí. Bueno, antes he de hacer una aclaración, y es que no se va a exponer propiamente la piedra, que tiene un peso de muchas toneladas, sino que se ha preparado una réplica casi exacta de esta piedra, ¿no? Con la más moderna tecnología y para que la fidelidad al original sea casi, casi exacto, con una enorme minuciosidad. Efectivamente, la piedra original se conserva en el interior de la clausura de las Madres Carmelitas, en la zona que ellas tienen reservada como cementerio para ellas. Tienen una pequeña ermita donde está colocada desde que se encontró en el año 1940. Y lo que ahora se hace es exponer una réplica idéntica, es prácticamente la misma, pero en la que todos los fieles se pueden acercar y ver esos impactos de bala, el tamaño de ese corazón y el resultado en el que quedó después de aquella destrucción.
Uh-huh. En un minuto, Manuel, ¿qué significa, qué crees tú que significa para los diocesanos, tanto para los laicos, los sacerdotes, consagrados, espiritualmente hablando, el poder contar con esta reliquia en el cerro y en toda la diócesis?
Bueno, me parece que esto encierra un mensaje para todos nosotros, y es que Jesús, que permitió que ese monumento fuera volado, sin embargo, al dejar su corazón intacto, pues probablemente quiere decirnos que Él no nos ha dejado de amar. Han quedado destruidas sus manos, sus piernas, su rostro, pero su corazón permanece como al principio. Quizá con esto el Señor quiere decirnos: por mucho que a veces me disgustéis con el pecado, nunca os dejaré de querer.
Qué
y
bonito.
Eso en el contexto de este en el contexto de este centenario del convento de las Madres Carmelitas, pues me parece que es algo que es muy bueno que recordemos, ¿no?
Efectivamente, Dios, con ese mensaje nos vamos a quedar.
Infinito.
Estimado Manuel, vicario episcopal para el Cerro de los Ángeles, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros y nos encontraremos en el cerro rezando ante esta reliquia. Un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros. Un saludo. Hasta pronto.
Y dejamos el Sagrado Corazón en el convento del Cerro, pero seguimos hablando de espiritualidad, que es la que nos muestran tres artistas en la propuesta cultural de la semana. En nuestro Minuto Cultural les vamos a invitar a conocer una interesante tienda de artesanía religiosa. Ahora que se acerca el Adviento y la Navidad, podrán encontrar en ella productos realizados con mucho amor y con mucha fe. Esta pequeña empresa nació hace 3 años de la mano de Guadalupe Tello, madre de familia y feligresa de la parroquia Virgen del Carmen de Móstoles, y de Chus Ruiz, de la parroquia Santo Domingo de la Calzada de Alcorcón, a quienes se sumó después Alejandra Tello, hermana de la primera y perteneciente a la parroquia San José María Escriba de Alcorcón. Entre las tres están sacando adelante este proyecto de evangelización a través del arte, poniendo su fe y su formación en bellas artes, diseño o marketing al servicio de Cristo. Tomen nota de la dirección y no dejen de visitarla. La tienda de artesanía religiosa Halets, que así se llama, está en la calle Juan de Juanes 1, en el centro de empresas Estoril 2, en Móstoles. Desde luego, una tienda preciosa que les animamos a visitar. Con ella vamos a ir terminando, aunque no queremos marcharnos sin elevar la mirada a lo alto y recordar que hoy, 5 de noviembre, celebramos a Santa Ángela de la Cruz. Bajo su amparo vamos a terminar por hoy. Que pasen un feliz domingo y sigan informados en COPE y en nuestra página web, diocesisgetafe.es.